Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 13 de junio de 2022. Lunes muy caluroso, ¿verdad?
Calorcito, calorcito que toca por la fecha, pero bueno, más o menos como el del sábado, ¿no?
Bueno, la técnica de nuestro director, Juan Infante. Don Juan, buenas tardes.
Yo creo que el sábado hubo más que hoy. O se nota que estamos con el aire acondicionado, no nos damos cuenta.
Hoy ha sido el día más caluroso del año en Huelva capital. Oh. A las 3 de la tarde, 35,6.
Madre
mía. Sí. Ahora, en otras ciudades ya cada uno que reparta Dios.
Desconocía ese dato, pero se lo dice el amigo Esteban.
Sí, la no. Oye, aquí está.
Bueno, ya estamos un poquito repuestos, digamos, del viaje a la cena, del serranazo nocturno, de todo un poquito. Verdad que felicidades a todos, al equipo, por la labor hecha en este festejo provincial que tenemos que cubrir. Y la gente pues lo escuchó y lo vio también por las imágenes de Juan, ¿no?
Sí, sí. Hubo mucha gente que lo vio en directo y ahora, bueno, podrán verlo en el YouTube, en el Twitch de Hispanidad Radio. Aunque ya que sabéis, en cuanto pasó un rato ya no lo bloquearon y sí. Estas cosas, o la ponen que es para mayor de edad, en fin.
Bueno, era un festejo que no podíamos faltar con la actuación de Morante en Aracena, que sabrá Dios si viene alguna vez más, ¿no?
Bueno, podemos decir, presumir que por lo menos en el debut de los tres, que salieron los tres matadores de Monterao como matadores de toros, José Garrido, por ejemplo, sí ha toreado festivales. Pero podemos decir que asistimos al debut de Morante en Aracena, de Garrido y de Juan Ortega.
Buena banda de música, ¿eh?
Suena bien, suena bien. La verdad que hay buenas bandas por ahí y en Cortegana también.
Y la acústica de la plaza,
suena, ¿no?, bastante bien.
La acústica, se escuchaba todo el sonido. Fíjate que no teníamos ningún micro en el callejón ni en las puertas y se escuchaba.
Qué bonito, la cita siempre presumido de buenas bandas provinciales y también para Semana Santa también son muy estupendas, ¿eh?
No, y además Aracena tiene una Semana Santa también de mucha categoría.
Así es. Bueno, pues estamos en las puertas de otro fin de semana taurino por Huelva, con a última hora dos festejos. El festejo que organiza la Fundación del Toro de Lidia en Palo de la Frontera, esta final a tres, que ahora hablaremos con todos sus protagonistas, gracias a la gentileza de precisamente de la Fundación del Toro de Lidia, que nos ha proporcionado los contactos de los tres novilleros que van a actuar de cara a una final que es en Antequera, ¿no? La semana que viene.
Sí, bueno, la semana siguiente es en Antequera. Este año han utilizado un formato distinto, diferente, que es curioso. Le hablan de final a tres
cuando llegan de semifinal,
con sus, ¿no?, puntuaciones, y después la semana que viene la final a dos. En este caso, pues lógicamente, bueno, va a tener dos toros cada uno, y en la final de la semana que viene, como son dos toreros, van a tener tres toros. Es a la inversa. Esta vez hay tres toreros, dos ganaderías, y en la Antequera llevarán dos toreros y la ganadería de Guadaira, Juan Pedro y La Palmosilla. Dos novillos cada uno. Un sistema distinto, diferente. Cada año están intentando ajustarlo. Tiene una puntuación, como siempre hemos dicho, la expresión artística, las orejas, los avisos, los rabos. Él tiene también medio punto por la cuadrilla, si el que ponga el mejor par. una especie de jurado que lo lleva, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente están rondando los 30 puntos. De hecho, bueno, Galerito va a pasar con 30 con 43, Jesús Cuesta también con 30 con 43, Cristian Parejo 30 con 57. Pero bueno, eso es las eliminatorias anteriores. Galerito se clasificó en la novillada de Villacarrillo, Jesús Cuesta se clasificó en la novillada de Utrera y Cristian Parejo se clasificó en la novillada de Motril, que son las que han venido anteriores celebrándose, ¿no?
Sí, estupendo. Oye, bueno, el cambio de horario del festejo, que en principio se programó creo que a las 6:30 de la tarde,
sí, sí.
Y mira, se agradece que hayan puesto a las 21:30,
sí.
Que estará más fresquito y todo el mundo más a gusto, ¿no? Aunque se atrase un poquito.
Hombre, y sobre todo pensando en la movilidad de los animales también, eso teóricamente debe ayudar, ¿no? Que ya nada más que haya 3 o 4 grados menos de temperatura,
sí. La respuesta,
hay más opciones de movilidad.
La respuesta de la fundación, que se la ha dicho precisamente porque había varios aficionados que le han dicho que por qué venía ese cambio, no sé, no le cuento. La respuesta ha sido, evidentemente, por el calor. Y que así los aficionados pueden llevarse la cena. Palabras textuales.
Sí, sí, como...
Esto está contestado de Madrid. Pensarán que, lógicamente, sí, que en los sitios por ahí es muy, muy, muy tradicional el llevarse la cena salvocata, bueno.
En Antequera, sí, en Antequera se suele comer. Y en Almería, toda la zona que
hay. Sí, hay plazas donde se estila, sí, lo de la merienda entre el tercer y el cuarto toro.
Esa ha sido la respuesta de la fundación. No, broma.
En Andalucía Oriental, bueno, pero aquí habrá que exportarlo, que no hay más remedio que llevarse la nevera.
Aquí, culturalmente, lo importamos todos, Halloween y esas cosas. Así que importemos la nevera en las plazas no es problema tampoco.
Damos al bar de la esquina que venda bocadillo, que se va a hinchar.
Así es.
Como es natural. Curioso. En fin, son un tema que es novedoso. La pena es que a las 7 de la tarde de ese mismo día hay otro festejo en Hinojo, ¿no?
Para
que es la celebración del Corpus, que se va, sí, pero
ha salido más tarde, se han pisado, pero
no tiene nada que ver, la novillada de Hinojo, que con todo el esfuerzo, una novillada con caballo, una plaza como Hinojo,
un novillo de Villamarta, ¿no?
Villamarta, sí.
Y actúa un novillero local.
Hombre, un novillero local, vamos, Diego Vázquez. Sí.
Que apunta alto.
Claro, porque se está buscando la vida solo, digamos, fuera del circuito que estamos hablando, ¿eh? Que eso hay que valorarlo. Entre la gente que lo están apoyando, lo están llevando, ya montó una novia con caballo en una plaza, no es fácil. Que coincide, que, claro, que es su pueblo y es el Corpus, ¿no? Y se celebra, claro, estamos 60 kilómetros de palo, ¿no?
El Corpus, pero que hay que decir que es la fiesta mayor del pueblo, gran peso histórico.
Bueno, vamos a empezar, vamos a intentar contactar con Calerito, que es el primer actuante en la plaza de palo, de estas semifinales, debería de llamarse, ¿no?
Sí, claro, debería llamarse así porque si el término deportivo, semifinal, ¿no? Ahora, ¿qué quieren llamarle final a tres? Bueno, pues tú sabes. Como si en el fútbol por las semifinales llama final a dos, o deja final a cuatro, que hay dos y dos.
Tiene el baloncesto, ¿no? Final four
de cuatro, son términos que al fin y al cabo todo el mundo no entendemos, sabemos que esto es una semifinal.
¿Comprende? El nombre pero completo, bueno, de Calerito es...
Juan Pedro García Vizcaíno, así que natural de Aznar Collar. 23 años, ha pasado con tres orejas, y bueno, los puntos ya lo dije antes, aunque en fin, eso al fin y al cabo no tiene más importancia porque cada tarde es diferente, distinto. Y bueno, mientras llama, recordar que hay dos ganaderías. Una es Ave María, no confundir con Virgen María, que eso está ahí en Villanueva del Río y Minas, en la finca famosa y mítica del Sardinero, Los Molina. ¿Lo recordáis? La familia de Los Molina. Pues es la finca que tenía la abuela de Los Molina. La finca Sardinero, porque ya Santander le puso a la finca el nombre de donde... Ahí tiene, bueno, Juan Pedro Núñez Cubillo y Juan Pedro la línea de Jandilla.
Bueno, ya lo tenemos en la antena, gracias, Juan. Buenas tardes, Calerito.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido a Hispanidad Radio, El Paseillo.
Muchas gracias.
Y queríamos pulsar las sensaciones con respecto a esta final a tres que vais a protagonizar, tres novilleros interesantes, que habéis logrado llevar con una puntuación muy alta a este festejo de cara a la final de Antequera. Calerito quizás el más conocido para la afición onubense, para la gente de aquí, porque tiene una trayectoria larga, ha toreado en Huelva, por lo menos en las clases prácticas o sin caballo, ¿no? Si no me recuerdo mal.
Sí, he toreado varias veces por allí por la zona, he toreado también en Huelva, en unas colombinas, y bueno, el año pasado tuve también la oportunidad de torear en Palos, que repito, sí, este año. y bueno, con un triunfo pues, muy importante, ojalá pueda repetirlo en esta final.
Sí, hombre, seguro que sí. Para nosotros eres como un niño prodigio desde siempre, los que te conocemos de más antiguo, y teníamos mucha expectativa en que llegase a ser un grandísimo matador.
Bueno, a ver, pues estamos en la lucha. El camino, pero bueno, quizás ya el niño se queda un poco atrás, se convierte en hombre, uno crece, el toro también crece, y bueno, hay que seguir pues dando la cara, aunque a veces el camino se pone duro, pero bueno, en ello estamos, sin perder la ilusión, ahora mismo con cosas muy bonitas por delante que espero aprovecharlas.
¿Qué te pasa con los compañeros que te vengan a preguntarte?
Buenas tardes, Juan Pedro. Mira, me gustaría que nos hiciéramos un breve resumen, ¿no?, de estos últimos tiempos, de lo que ha sido esta fase clasificatoria, digamos, hasta llegar a esta final a tres. Cuéntanos cómo te has sentido tú, dónde has venido toreando estos últimos dos meses y cómo te has sentido y cómo te ha ido. Cuéntanos.
Pues bueno, esta fase clasificatoria, pues bueno, el paso en el certamen quizás un poco más peculiar al de mis compañeros por la forma en la que he entrado. Me presenté al bocín y bueno, no conseguí mi plaza, y luego por la desgracia de un compañero, Daniel de la Fuente, entré en sustitución y bueno, pues me he colado hasta la final, y las sensaciones pues han sido muy buenas todas estas tardes, dentro del circuito, como las otras novilladas que he podido torear. Bueno, empecé en Villacarrillo el circuito, una tarde muy muy importante. La pena que pinché las dos faenas, si no hubiese redondeado un triunfo importante. Y luego en Priego, pues creo que una tarde también de mucha importancia por las dos faenas, tanto al novillo de Saltillo con sus dificultades, y luego pues al de Juan Pedro, pues quizá que sí lo pude torear más como yo siento, y lo pude matar bien, y bueno, llegó también este triunfo.
Esteban.
Hola, buenas tardes, Juan Pedro. Soy Esteban. Tardes, bueno, mira, para los que no te conocen, a ver, ¿cómo podrías tú definir tu toreo? Es decir, más o menos, ¿en qué te basas? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los toreros hoy día donde, por ejemplo, te identificas más por tu forma de expresarte o tu forma de ver el toreo, de entenderlo?
Bueno, pues el toreo mío lo baso sobre todo en la pureza, intento de interpretar el toreo con la mayor verdad posible, busco un muletazo muy que sea muy reunido y profundo, y como le digo, eso, intentando de hacerlo todo con mucha pureza, dándole siempre las ventajas al toro, y bueno, es con el concepto que me identifico, y luego, como me he preguntado, pues bueno, toreros los que quizá me fíe, pues los que más me llegan pueden ser el maestro Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, el maestro Manzanares también, pero eso no significa, ¿no?, que yo a la hora de expresar el toreo, pues a lo mejor quiera torear como ellos. Yo trato de crear un concepto mío, si es verdad, pues bueno, que tienes que coger cosas de ellos, ¿no?, de los maestros, pero sí. Bueno, siempre intentando imprimirle mi personalidad.
Oye, una particularidad muy bonita de este certamen es la variedad de ganadería que os forja, ¿no?, con este tipo de encastes diferentes, ¿no? También es un avance cualitativo en la formación de los toreros.
Sí, hombre, claro que sí, por supuesto. Y sobre todo que eso suma gran interés en el aficionado también, que es lo que hoy en día pues se necesita. Y oye, en novilleros que estamos empezando, pues el poder torear distintos encastes pues no viene muy bien, y sobre todo, como digo, eso, el aficionado, ¿no?, que es el que más interés hay que provocarle ahora mismo.
Galerito, y bueno, y antes de la previa a la cita esta de Palo, tenías una también muy seria, que es en el Corpo en Sevilla, junto a Lonomense Silvera y precisamente Dani de la Fuente, que sustituiste en el certamen este.
Sí, bueno, ahora
este jueves,
estamos
¿sabes?
Hablando de Palo, pero bueno, ahora mismo la tarde que tengo en la cabeza es el jueves, que está antes, y como bien dice, pues una tarde muy muy importante y también muy muy bonita, la que tengo muchas ganas de disfrutarla, con dos compañeros también sevillanos, también la ilusión de compartir cartel con Daniel de la Fuente, que llega a Sevilla después de su grave percance, y bueno, pues para mí es la despedida de novillero en Sevilla, ya que tomo la alternativa en la Feria de San Miguel, y bueno, pues una tarde que espero que tenga repercusión y bueno, de dar un golpe importante.
Una tarde noche, ¿no? También el festejo se ha atrasado por la alta temperatura y es a partir de las 9:30, ¿no? Las 9.
Uh-huh. A las 9 empieza. Ya la novillada los jueves que caen de junio. Aparte el Corpus Christi siempre es un jueves. Pero sí la han puesto nocturna, bueno, creo que es una hora también muy muy buena para la gente con las calores que están haciendo y oye, ojalá la gente tenga interés y la plaza pues la veamos llena.
Bueno, pues nada más, Carlito, muchísimas gracias por participación, te deseamos la mayor suerte del mundo, con todo el cariño del mundo, ¿no?
Eso, y que tenga suerte y que la alternativa sea un trampolín de impulso, que sabemos que es difícil, pero bueno, que funcione.
No, primero la final de Antequera, ¿no, Esteban? Que es la que sí. Tú tienes mucha esperanza también.
Todo llegará pasito a pasito.
Que en Antequera también cambia de ganadería, ¿no?
Sí, allí tiene Guadaira, Juan Pedro y Palmosilla, sí, eso. Pero bueno, antes tener por delante Ave María y Torrejandilla, sí. Venga,
así
suerte.
Así paso a paso. Muchísimas paso. Gracias.
Venga, fuerte abrazo. Adelante.
Buenas tardes, Jesús, ya lo tenemos al
teléfono. Estamos intentando localizar, vale. A Jesús Cuesta, que es el segundo participante de esta novillada, uh-huh. Pero de momento no es factible. Pero vamos, te digo, es muy bonito el tema este de cómo se está planteando de darle vida a los toros desde la cantera. Este tipo de circunstancias ahora de la pandemia también ha propiciado esto. Sí. Y hay rivalidad, es bonito, ¿eh?
Sí, hombre, además eso, como está planteado en forma de competición, ¿no? Tanto en los nombres como se están describiendo los festejos, sí. y un sistema de puntuación, de cuantificación.
Oye,
de...
¿sabemos quién es el jurado?
Ahora mismo te lo puedo asegurar. Yo soy los jurados de otros días, ahora si van a repetir los mismos actual no te lo puedo garantizar, y para decir otros nombres. No lo sé, pues será los que puedan desplazarse aquí este día, ¿comprendes? Porque, claro, muchas veces no es el jurado de una final que tú ya más o menos lo tienes final, sino que como son cada sitio, cada fin de semana es en un sitio, pues entonces pues, los que estén más cercanos quizás, a lo mejor, para no hacer mucho gasto y ampliar normalmente el gasto. Bueno, vamos a ver si estamos ahora...
Sí, tenemos a Cristian, ¿no?
Cristian, estupendo. Pues nada, pues hola, buenas tardes, Cristian, de aquí de Hispanidad Radio de Huelva. Y en primer lugar, hombre, para mí es un placer saludarte por muchos motivos. Sí, por muchos motivos, hombre, porque en condiciones normales teníamos que estar en la longuera en la feria de San Antonio y en Chiclana, ¿a que sí? Sí,
eso es.
¿A que
pero
sí?
Gracias a Dios nos podemos y
sí, sí.
Estamos aquí en Madrid ahora.
Estás en Madrid, bueno, porque ayer estuviste en Captier, ¿no?
Sí, ayer estuve en un pueblo de Francia.
Con los Alcurrucén, ¿qué tal te fue?
Fue una tarde muy importante. El primer novillo complicadito... Pero bien, hubo cosas buenas y el segundo un novillo muy bueno de Alcurrucén y la verdad es que disfruté mucho con él. Lo único que anduve mal con la espada.
Sí.
Y sin espada, pues, metro.
Ya. Bueno, para los oyentes, comentarle que tú eres de Chiclana, pero que te has estado mucho, bueno, pasas muchos inviernos allí en Bessier, ¿no? Evidentemente la gran relación de Bessier con claro, la relación, eso viene de cuando Emilio Oliva hijo,
eso es.
A mí me tocó vivir, sí.
En Bessier existe aún la peña Emilio Oliva,
claro,
y
bueno, y el invierno allí lo pasas normalmente allí en Francia, ¿no? Que creo que
sí,
te apodera Tomás Cerqueira, ¿no?
Exacto, me apodera Tomás Cerqueira, que es allí de
Bessier. Exactamente.
Y suelo vivir allí en casa de sus padres.
Hola. Allí lo que hay mucho es variedad de encaste, ¿no? Y encaste fuerte.
Que... Sí, allí la verdad es que el ganado no es nada fácil, no regalan nada.
Bueno, ya te haré más preguntas después. Ahora te paso a otros compañeros aquí en la mesa que te quieren saludar.
Bueno, Cristian, muy buenas tardes y de verdad nos alegramos mucho que estés en esta final en Palo de la Frontera. Por lo que me dices, viene muy bien preparado, ¿no?
Bueno, sí está bien. Yo sé que no va a ser fácil, pero intentaremos a la altura.
Las posibilidades son altas, ¿no? Pues, así que os clasificáis dos de o sea, que se queda uno solamente fuera de la final de Antequera y por puntuación era el que más puntuación tiene de todos, ¿no? Según ha comentado Esteban, ¿no?
No, pues la verdad es que no lo he dicho. Pero sí. Conozco a tanto Calerito y también a Jesús Cuesta y sé que no van a querer perderse en la gran final tampoco.
Claro. José Antonio.
Buenas tardes, Cristian. Enhorabuena primero por haber llegado hasta aquí, por esa trayectoria que nos has comentado del magnífico camino de preparación que intuimos que traes por lo que nos cuenta Esteban y lo que nos has confirmado ahora. Y bueno, cuéntanos un poco para los aficionados que te conocemos un poco menos, que no te hemos visto, cómo se define Cristian Parejo como torero, ¿no? ¿Qué línea buscas? ¿Cuáles son tus metas?
Yo en principio veo los hijos de muchos toreros, no solo de uno. Me gusta ver vídeos de Nemesio Morante, José Tomás, el Juli Ponce y como no también de Sebastián Castella, y de cada uno de ellos pues intento coger lo mejor y ser yo mismo.
Qué raro. Ser una esponja y después desarrollar tu personalidad, claro. es lo adecuado.
Coger lo bueno, entrenar y luego intentarlo hacer en el campo y del campo a la plaza.
Sí, mira, este año vas a tener, bueno, la oportunidad que el año pasado una lesión te impidió, ¿no? Porque el año pasado creo que tuviste una lesión en el peroné. Claro.
Pero en México un novillo me había partido ya el peroné. Volví a torear y en una novilla al mes siguiente me lo volví a fracturar y ya está parado un mes.
Sí, como...
Y no pude torear las semifinales. Y este año, gracias a Dios, nos hemos clasificado a la final.
Sí, como estamos escuchando, entre Francia, México, es decir, que te mueves por muchos sitios. Quizá donde menos te conocen es por aquí abajo, pero por allá, sí, por allá
yo
arriba.
Yo creo también.
Sí. Y respecto a la espada, antes hemos estado hablando con Calerito, en los tiempos que lo llevaba Espartaco, hacía mucho hincapié en el carro. Se le volvía loco horas y horas de carro, para que el remate también final de la faena.
Nosotros también le dedicamos mucho tiempo al carro, pero ayer no sé por qué no entró la espada.
Claro, hay día.
Sí, nosotros solemos correr por la mañana y luego de correr tiramos un poco y eso y entramos a matar. Luego comemos algo y por la tarde hacemos un poro de carro.
Oye, y respecto a la ganadería que nos han tocado en suerte en esta semifinal o final a tres, ¿qué te parecen? Ave María y
bueno, Torrejandilla.
Un lujo. La de Ave María la conozco ya que el ganadero de ahí, el representante, Robert Margé, que es de Bessier también.
Sí. O sea que todo queda en casa.
Casi podríamos decir que juegas en casa, ¿no?
Bueno.
Utilizando un símil deportivo.
Eso es.
Sí, la verdad que, bueno, por mi parte, hombre, a mí me encanta hablar contigo porque no hemos tenido la oportunidad, porque, hombre, tú eres más joven, yo que me he tirado yo muchos años en Chiclana, he seguido tu trayectoria, bueno, viéndote con tu madre en el coche cuando te ibas por ahí y los viajes, te veía diciendo, mira, ahora ha aparecido un novillero en Chiclana, cuando ya precisamente nos dejó Emilio Oliva el maestro. Y ahora, pues mira, pues fíjate, pero lo que pasa es que estás buscando la vida por ahí fuera, claro, que otros novilleros pues están actuando por aquí, por Sevilla, por toda esta zona, y tú más lejos no te has podido ir.
Yo creo que para crecer hay que dejarse de casa también, o buscar la comodidad y quedarse ahí.
Sí, que te estás forjando, vamos.
Así es, mira, tanto Calerito como él son toreros desde niños, ¿no? Lo tienen en mente desarrollar su carrera taurina desde muy jóvenes. Es una vocación verdadera.
Sí.
Sí, porque tú no tienes en la familia ni ningún antecedente taurino, ¿no?
Ningún antecedente.
¿Por eso?
Entonces, ¿cómo surgió la llama, Cristian?
¿Cómo?
¿Cómo surgió la llama de la tauromaquia en tu vida?
Sobre todo surgió por mi abuelo. Que veía las carreras de toros con él, en la tele, en los libros y eso. Intenté apuntarme en la escuela con 5 años pero el maestro Emilio Oliva creía que era un poco pequeño para estar pensado y lo volví a intentar con eso. Y desde los 8 años, pues, desde los 8 a los 18, estuve apuntando a la escuela de Chiclana.
Sí, ya me imagino allí en la caseta municipal, después cuando estaba la plaza, esto te jaleo, sí, hombre.
Benditos abuelos, ¿no?
Bendito abuelo. Hay alguna que otra figura del toreo que también cuenta lo mismo, ¿no? Que el que le metió el veneno fue el abuelo, un Talavante, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Habla de su abuelo como causante de la afición.
Y Ponce.
Con el maestro José Tomada también.
La verdad, todo. Bueno, Cristian, pues ha sido un placer, te deseamos la mayor suerte en este festejo. Y iremos a verte y apoyarte.
Y estaremos empujando la espada, ¿eh? Que no se te olvide.
Nos vemos pronto.
Venga, un pues saludo. Suerte.
Venga,
un gusto. Bueno, vamos a intentar con el último, ¿no? Con Jesús Cuesta, que se nos ha quedado por ahí pendiente. A ver si podemos también charlar un poquito con él.
Un camero.
Este chaval apunta harto, ¿no? De buscarse la vida fuera, ministro.
Sí, Cristian, sí.
Personas que ya han estado también en México
también
y eso.
Tiene un toreo muy puro.
Ya tiene un currículum en los sitios que se está formando interesante.
Y allí le echan cada bicharraco en Francia.
De esa fuente que está bebiendo, te forjan sí o sí.
Sí.
No solo taurinamente, sino
personalmente.
El hecho de joven irse de casa y también forja la personalidad humana.
Eso, que ya mucho tiempo fuera de casa. Viviendo en otra casa, viviendo...
Y eso es duro.
Complicado.
Pero bueno, oye, mira, existen todavía jóvenes que hacen estas cosas.
Bueno, lo tenemos al hilo.
Buenas tardes, Jesús Cuesta.
Buenas tardes.
Bienvenido a nuestro programa de Paseo de Hispanidad Radio de Huelva.
Muchas gracias.
Pues nada, queríamos hablar contigo especialmente del próximo festejo que tendremos este sábado en Palos de la Frontera. Y queríamos que, en primer lugar, felicitarte por haber llegado hasta aquí, hasta esta fase de la competición, podríamos decir, y un poco, bueno, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en este último tiempo y para nuestros aficionados que no te conozcan, pues preséntate un poco, ¿no? Cómo son tus características, sobre todo taurinamente hablando, y eso, preséntate.
Sí, pues nada, soy un novillero de Sevilla que he debutado hace un mes y poco en Vera, Almería, gracias al circuito. Y llevo dos novilladas, la de Vera el debut y en Utrera, que fue la semifinal. Y bueno, gracias a Dios y que se dieron las circunstancias y todo, pues estoy en la final en Palos de la Frontera.
No, qué bien, que con tan poco tiempo de llegar tan lejos. Era de Camas, ¿no? De Sevilla, pero concretamente de Camas.
No, soy de Sevilla capital. Lo que pasa que con 7 años no fui, mis padres se fueron a vivir a Jarafe. Pero sí, de Sevilla, sí.
Oye,
lo que pasa es que sí es verdad que entreno por cama y, bueno, en el Aljarafe se entrena en muchos sitios. Es un sitio, una zona muy buena para preparar.
Claro. El Almendro, el maestro Almendro, ¿no? Anda por allí.
Sí, anda por ahí con la escuela, sí.
Uh-huh. Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Mira, a ver... Yo creo que te fijas en muchos toreros, ¿no? Pero dime, por ejemplo, toreros que se identifican o que tu toreo se identifica con ellos, con su forma de ver la tauromaquia.
Bueno, yo siempre me he fijado y las personas que han estado alrededor me han inculcado siempre pues el concepto clásico y puro, sobre todo puro, de Antonio Ordóñez, de Antoñete, de toreros de esa clase, de... Luego también, bueno, pues al ser de Sevilla, pues siempre me he fijado en Pepín Martín Vázquez. No imitar, pero sí al final cogerle las cosas buenas y positivas y que creo que me pueden venir bien y que me vengan bien a mi forma de torear, a mi cuerpo y a mi forma de entender el toreo.
Jesús, eres el más joven desde la terna, ¿no?
Bueno. De debut, sí, no sé.
No, hombre, que tiene menos bagaje, pero vamos, lo sufre con más ilusión que ninguno, ¿no?
Bueno, sí, o sea, que no me es algo que me preocupe, porque hace en enero sí me dicen que estoy toreando mi tercera novilla en el año, siendo junio,
Pues no me lo creo. Entonces todo lo que venga bueno es, y bueno, y me siento muy preparado para estar en la final.
Jesús, ¿cuál de las fases que tiene la lidia te sientes un poco más a gusto o disfrutas más? ¿Con el capote, con la muleta?
Bueno, con la muleta sí es cierto que es con lo que más se está y con lo que más tiempo tienes para expresarte. Pero sí es verdad que creo que no lo he conseguido, y es una inquietud que tengo, que es poder torear bien con el capote y al mayor número de animales posible. Claro. Y es algo que tengo ahí, que lo intento entrenar mucho y que ojalá un día salga en la plaza y pueda cuajar novillos y toros con el capote.
Sí, además, ¿no? Eso es un poco casi obligatorio, podríamos decir, ¿no? Diciendo que eso, que eres de Sevilla y que tienes que intentas buscar esa línea de lo que se llama el toreo sevillano, el capote es obligatorio, ¿no? Manejarlo bien, entonces, bueno.
Pues nada. Sí, bueno, y aparte creo que ayuda también a las siguientes fases de la lidia, ¿no? Es importante lidiar a los toros y que rompan con el capote y si se hace artísticamente y que aquello transmita al público, pues mucho mejor.
De verdad que sí, muy bonito. Nos ha gustado mucho hablar con vosotros tres, porque vemos esa ilusión de que siempre han tenido de estar en novillero, como se suele decir, ¿no? Como tenéis que estar, salir en novillero como muy, muy enrazado y con muchas ganas de llegar, de ser torero.
Y con muy buen gusto, porque a mí me ha sorprendido que me haya citado Antonio Ordoño, Pepe Luis, ¿no? Porque mira, que los chicos hoy te digan, yo quiero ser como, yo qué sé...
Como Morante.
Morante, ¿no? ya está. O Talavante, pero si que me digas Antonio Ordoñez, la
aquí,
verdad
aquí,
es que...
Aquí hay un poquito más de cultura taurina, ¿no?
Sí, eso es, está claro.
Sí, claro. Bueno, lo cierto es que sí, es verdad que la persona que me acompaña siempre y que ha tenido fe siempre en mí, que ha sido David Domínguez, un banderillero que ha ido toda la vida con Fernando Cepeda, bueno, pues ahí mismo otro grandioso torero, Fernando Cepeda, pues siempre me ha inculcado esa clase de toreo y ese concepto. Sí. Y bueno, es lo que también me gusta ver en vídeo y siempre que puedo, pues ver esa clase de toreros, de esa línea.
No es mala, ¿no?
Que es mala.
No es mala. Bueno, es que irónicamente.
Pues nos deja, verdad, con unas ganas enormes de verte este sábado en Pardo de la Frontera.
¿Tú? Muchísimas gracias.
Que tenga muchísima suerte. Iremos a verte y animarte.
Venga, suerte.
Un placer. Venga,
un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues maravilloso, ¿no? El nivel de los tres.
Yo creo que es la primera vez que se ha entrevistado a tres toreros antes de un espectáculo, un festival, ¿no? O una corrida, una novillada, ¿no?
Hemos estado muy bien de tiempo, casi
10 minutos 20 minutitos cada uno, sí.
Extraordinario, extraordinario, sí. ¿Verdad? Y con ganas de verlo. Hombre. Con ganas de cuando los chavales te abran con esta sinceridad y con esta... Sí. Empatía, ¿no?
Bueno, yo no sé a vosotros ni a los oyentes, pero a mí la verdad que sinceramente me ha despertado un poco el interés, ¿no? De querer verlo.
¿Sí?
De querer ver la novilla, sí, de verdad.
Sí. Bueno, hay que ver lo del corpo en Sevilla, ¿no? Que Torea Silvera. Que lo han calificado aquí era como torero sevillano.
Hombre, técnicamente nació en Sevilla, pero bueno, como nos dijo un día Javier García Vaquero, ¿no? Los onubenses nacemos donde queremos.
Ahí está. Y en fin, Silvera, Calerito y Daniel de la Fuente. La novillada es de
un señor torero de Sevilla muy famoso, que tiene mucha relación con Huelva.
Ahí está, el novillo de Espartaco. Que en novillada es lo que está lidiando y sale muy bueno, ¿no?
Eso está saliendo...
Lleva una trayectoria magnífica y además...
buenísimo.
Lo que tiene, yo cuatro veces que he estado allí tentando, yo quiero los burracos. Lo que tiene de origen Guatele, eso es extraordinario, igual que Gerardo Ortega. Los burracos es lo que yo querría, que si yo toreara, que me tocara los burracos. Eso es garantía de calidad.
Y para el maestro también es un compromiso, ¿no? Que se va afianzando poquito a poco como ganadero, y entrar en Sevilla ha sido difícil, pero oye, que se está ganando.
Hombre, hay un elenco de ganadería que son las que están, ¿cómo te digo yo? A la espera de dar el salto.
Y una de ellas está.
Exactamente, que esas son las novilladas que hay ahora, Rocío.
Así hay que recordar al Parralejo, ¿no? El Parralejo que en novillada fue prosperando y ya han corrido todo.
Y hay un clásico, otros años ha ido Villamarta. Villamarta ya en toro, ya eso es para las mayores. Rocío la Cámara. Hay un montón de ganadería ahí que siempre son las clásicas de... entrar con De la Maza. Siempre ha habido ahí novilladas muy interesantes, muchas de ellas muy encastadas, muy encastadas.
Bueno, abrimos un poquito el abanico al panorama ya nacional o internacional, y hay una cita muy importante que es lo del Capea, ¿no? Que con 70 años en el aniversario de la alternativa, aunque en otro sitio, en Guijuelo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, con su hijo y con su yerno, van este festejo que... Qué interesante también, ¿no?
Claro,
figura del toreo grande de los 80, 70, claro. 80.
Claro, porque sobre todo porque con esa edad, como él ha escuchado, ¿no? Ponerse a entrenar, ponerse a torear, que lo hace en su finca, ¿no? Pero claro, hacerlo en una plaza de toros. Ya nada más que el hecho de salir, lógicamente, para eso tiene, ¿no? El respeto, tiene el respeto y la admiración de cualquier aficionado, ¿no? Lo que ha representado, claro.
Y posiblemente, y si le sale un toro en condiciones, igual le pega un baño tanto al hijo como al yerno.
Bueno, hombre,
habrá que ver lo que el que tuvo, retuvo. Y hombre, es verdad que la prepara. Lógicamente, el físico no puede ser, evidentemente, igual por mucho que se prepare, pero los conocimientos los tiene, el tacto de los avíos no se pierde.
¿Por qué Guijuelo? ¿Por qué Guijuelo? ¿Hay alguna referencia al respecto?
Quizá por cercanía, ¿no? A la zona donde...
Hombre, allí hay todos los veranos, bueno, hay unas corridas de toros, si no nuestro buen amigo Vicente Parra no lo podía contar. Hombre, siempre han ido las primeras figuras porque allí todo el sector cárnico, pues el que aún paga normalmente colabora el ayuntamiento y se trae unas primeras figuras. Este año surgió, no sé yo, por relaciones personales, a lo mejor de allí han creído oportuno, mejor que hacerlo en la Plaza de Toros de Salamanca, que es así más rimbombante, ¿no? Más en la Plaza de Segunda, y ahí está, pues bueno, pues la Plaza Tercera, que es Guijuelo, ¿no? Pero que tiene una feria muy señera, muy importante. Todos los años las primeras figuras han ido siempre a los carteles y siempre muy barato de precio.
Capea,
porque está muy bien subvencionado, claro.
Capea en Huelva tuvo una etapa muy buena, ¿eh? El toreo en la Monumental y luego en la Merced.
Sí, hombre.
Ya en la Merced vino ya más cuajado, era ya un torerazo y de verdad que era, daba gusto de verlo, ¿no?
Sí.
Y en la Monumental era el niño de la Capea. Ya aquí era el Capea y allí era el niño que venía con Chopera, ¿no? Lo llevaba Chopera, la casa Chopera, y vino dos tardes, creo que dos tardes buenísimas también. Muy bien cartelado, siempre muy bien llevado, ¿verdad? Sí,
y una faceta que nadie habla, que es muy buen ganadero, ¿eh? Porque en Rejones...
San Mateo.
En Rejones tiene otro hierro, tiene la mujer también. Y Pelayo, Mateo, pero es garantía, ¿eh? Es garantía en Rejones.
Y un torero que rompió la frontera, ¿no? Es más mirado quizás en México, España, claro, ¿no?
Como tantísimas veces.
Era uno de, como decía, uno de los consentidos, ¿no? De la afición mexicana.
Totalmente, ¿no? Y además hay que recordar un dato que a mí es uno de los que especialmente me llama la atención. Yo no lo vi torear en vivo por edad, y sí tengo el dato que es uno de los pocos que se han encerrado con 6 victorinos en Madrid, ¿eh? Y está en ese grupo, para mí, de la élite escogida. Y con gran éxito, ¿eh? Uno de los toreros que ha toreado bastante de Alba Cerrada y con muy buenos resultados. Para mí eso ya de entrada es un plus.
No, en la etapa final de verdad fue un gran maestro. Hay una feria también en Sevilla, creo que también con un percance, o que estuvo fantástica. Yo la he visto hace poco en vídeo, porque con esto del aniversario este sacaron faenas antiguas de Capea, y la de Sevilla es muy interesante. Aparte de Madrid, el toro ese Cumberillo era donde...
Sí, ten en cuenta que cuando él toreaba había unos pedazos de figura de toreo, que era muy, muy difícil. Por eso cuando un señor se encierra con José Victorino, hombre, pues, y sobre todo, hombre, a mí, por ejemplo, me tocó en mi época joven, ¿no? Y lo veía y aquello alucinaba, ¿no? Porque, claro, cuando tú, por ejemplo, ves hoy, a lo mejor se está, no exagerando, a un torero de hoy, lo que sea, digo, si hubiesen visto lo que han hecho otros toreros...
Además, el Capea creo que tomó la alternativa en Bilbao, era uno de los toreros también de Bilbao, que hay el trapío, tú sabes cómo es, ¿no?
Sí. El toreo menos por aquí abajo, y su concepto toreo siempre...
En Málaga tuvo faenas muy buenas, era también de la afición malagueña.
Y sobre todo también su carácter, una persona muy agradable, muy...
Y hay que recordar, empática, porque me estoy acordando ahora de una entrevista que le vi un día, y contaba que era de una familia muy muy humilde, y lo de el apelativo del niño de las Capeas era porque se formó forma autodidacta totalmente, acudiendo a las Capeas de toda la zona que podía, y se forjó a sí mismo desde la misma base.
Bueno, y viene el caso al hilo de las Capeas de San Juan del Puerto, que se empiezan ya también, ¿no?
Pues mira, el viernes 17 viene la primera a las 7:30 de la tarde, Guillermo Luna, con novillos de Millares. El sábado 18, García Palacio, que todos lo conocemos, ¿no? Y en este caso Alba Real, claro. el domingo 19, novillero El Cano, para la ganadería de la Costa.
Sí, Luis Casado.
Y el lunes 20, Miguel Osorio, para que este chico es de Arco, bueno, vive en Jerez, pero bueno, es de Arco. Prito de la Cal, en este caso. El martes 21, Carlos Tirado, para otra vez Novillo de Alba Real.
Se va de vuelo de Ayamonte.
De Ayamonte.
El miércoles 22, Isaac Galvín, que este chico es de Chiclana, también para Prieto de la Cal. Y el jueves 23, el último día, Enrique Toro, que eso lo conocemos todos, claro.
Sí, el chaval del
Novillo de Millares.
El Novillo local, el ídolo local, que estuvo muy bien en el festejo de Niebra, que a ti te causó mucha sensación.
Sí, sí, sí.
El chaval de Ayamonte, que es Carlos Tirado, se da la circunstancia que va a torear las capillas y esa misma mañana es la preselección del festejo de que se va a hacer de Huelva Busca un Torero, más o menos en Colombina, en la Novillada sin Caballos.
Sí.
O sea, por la mañana van a la de Silla a hacer, a torear allí con la vaca y por la tarde viene a esto. Por cierto, que se anima, ¿no?, a toda la gente. No tenemos nosotros Juan Blandón, pero lo bonito que es vivir las capillas. No sé si usted ha estado en San Juan del Puerto, el ambiente que...
Estuve una vez contigo, que tenemos una foto por ahí los dos, que toreaba Jesús Bayor, el que ahora es periodista de ABC. Lo vimos torear ese día. Sí, no sé si tú lo recuerdas.
Sí, claro que sí.
Novillo de Marcelino Acosta.
El ambiente tan bonito que se genera y lo bonito que han puesto ahora, que es una parte seria, pero de verdad. No antes, que era una verdadera capea, que todo el mundo salía con moneta. Ahora está
bien organizado. Tiene una estructura de más seriedad.
De bien organizado, un festejo bien, y también con sus puntuaciones, sus jurados. Mm. Oye, es digno de resaltar que es un festejo de más calidad.
Sí, sin duda. Lo han ido mejorando en estos últimos años. Y bueno, y ahora tras la pandemia, que por fin se puede también recuperar, una de las fiestas emblemáticas de San Juan del Puerto, sin duda. Y el cartel a priori es bastante atractivo, ¿no?
Lo que pasa es que se queda corto el espacio, ¿eh? Lo que es el espacio de la Plaza Mayor,
sí, muy la bonita, plaza que montan allí,
con la empalizada, pero se queda corta para la expectación de tanta gente que quiere ver a los toreros.
Claro, pero lógicamente hay que respetar las medidas de seguridad y todas estas cosas, ¿no? Como es natural, porque tú sabes que lo que nos faltaba era tener un problema en todos estos temas, ¿no?
Bueno, pues intentaremos de ir y de cubrirla en buena medida.
Sí, porque viene una semana completita. Sí. Te vamos muchas semanas sin nada y en una misma a lo mejor se juntan dos o tres festejos, ¿no?
Bueno, el tema José Tomás, ¿cómo habéis visto pendiente este fin de semana del retorno de José Tomás en Jaén?
Pues hemos visto algunos vídeos, hemos oído hoy un buen rato, bastante, un par de toros o tres en la radio, a Juan Ramón Romero contando cómo él veía lo que allí estaba ocurriendo y bueno... Sí,
era en directo.
Ha sido tarde de expectación, tarde de decepción, podríamos decir, como resumen, ¿no? Los toros no han colaborado mucho, no sé si se puede achacar en parte, seguramente sí, a las altísimas temperaturas, pero bueno, también se le achaca al torero que a lo mejor, aunque los toros no hayan colaborado, su actitud tampoco ha sido a lo mejor la de mayor entrega que se le supone a una figura que convoca de esta manera, que ha venido gente incluso del otro lado del charco expresamente a hacer festejo.
Esteban.
Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque he leído hasta la prensa de Jaén, de los aficionados de allí. Como la sensación general, lógicamente, es de enfado, ¿no? Por varias razones. No porque un torero no haya tenido la tarde o que los toros no hayan salido, cuando la semana anterior, con 40 grados también, Caravaca de la Cruz, se cortaron 8 orejas y 2 rabos. Con eso ya digo lo del calor, o la calor. Hay muchos aficionados de Jaén, primero, que no pudieron ir al espectáculo porque había muchísima gente de fuera que no era propia de Jaén. Gente venida de cualquier sitio del mundo, ¿no? Donde hubo verdaderos problemas hasta para las comidas al mediodía, porque Jaén no tiene una preparación como para meter reserva de 10, 12, 15, 20 que se hacían en los restaurantes. O sea, que aquello fue una locura total. El acceso también fue un más y un menos, ya lo hemos visto en las redes. Y después, según iban saliendo los toros, pues bueno, digamos, iba bajando el nivel cuando iba viendo saliendo los toros. No solo cuando salió el segundo, que porque era José Tomás, sino la gente hubiese protestado más y hubiera pedido, yo qué sé, la evolución, lo que sea, porque era más bien un novillote, ¿no? y según fue trayendo, pasando la tarde, pues empezaron a surgir los gritos en el tendido de me estoy aburriendo, que fue el que más llamó la atención.
Sí, se escuchó en directo perfectamente.
Exactamente, exactamente. Como un tema...
Vamos, eso es verdad, un improperio...
Eso, evidente, no, bueno, que no vamos, se debe decir, vamos, no, vamos a ver, vamos a ver. Eso que por supuesto que parece como que uno va obligatoriamente a ver con la obra, la Mona Lisa de la tauromaquia. Mire usted, vamos a ver. El toro se va ahí y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Eso es,
claro,
eso,
es la grandeza eso, del toreo, ¿no?
Eso es la grandeza.
Que cuentas con un animal que es impredecible y que te puede fastidiar todo.
Claro, claro. Después, a raíz de eso, ya vienen, cuando terminó, pues sí, todos lo sabemos que han sido cuatro toros y como él tiene esa influencia mexicana, lo que son y cuánto, mucha gente esperaban ya que tocara clarín y timbales para salir, para sacar el sobrero, ¿no? El quinto, el sí, mira, regalo.
A mí eso aquí se me el sorprendió, regalo, ¿no? Porque si la tarde no era triunfar sí, y la gente sí, lo pedía, sí. Yo creía que el torero iba a aceptar el reto. Pero claro, yo creo... hay que ver las condiciones a lo mejor en que está físicamente, no sé, ¿no?
Bueno, eso, pero se como te decían está... algunos, si no está físicamente bien, que no se hubiera, pues no hubiera anunciado. No hubiera anunciado. Vamos a ver, hay para todos los gustos, en las redes hay para todos los gustos, como es natural. Yo he visto, la inmensa mayoría sí le da fuerte.
No, yo lo que
hay, gente, ya han surgido algunos como efecto de acción-reacción, pues lógicamente a defenderlo y decirle que no, lo contrario, como es natural. Cada uno vende y tiene sus ideas y oye, maravilloso. Tampoco es cuestión de marcha con torero porque la tarde no haya ido bien, ¿no? Eso no claro. Tiene, es absurdo, no tiene ningún sentido. También de expectativa que uno haya puesto.
Claro.
Esa expectativa como Morante en el puerto con
o David, la cal. O David Miranda en Madrid, ¿no? Que creíamos que iba a ser otra vez a hombro.
Bueno, eso ya es otro tema.
Se tuercen las cosas.
Quiero decir lo de Morante, el reto, porque Prieto, que está en buen maravilloso momento, y al final aquello fue el... Y oye, ojo, que allí fueron 100 euros y aquí han 75 euros. Y el que se ha gastado un dinero, yo creo que también tiene derecho a protestar. Otros dirán que no,
lo que he visto,
oye,
de vídeo, yo el torero no le pongo nota claro. Baja.
Ni alta ni baja,
pero, ¿cómo se dice el refrán de que el hombre dispone y el toro descompone? El toro
descompone, claro, ¿no? Sí, sí. Ahora, que él ha escogido esos toros, ¿eh?
Sí, claro.
Y esa ganadería, nadie lo ha obligado a llevar a Núñez el Cubillo, el hijo. Nadie lo ha obligado. Y para cómo me presente un novillote. Esas son cosas que, oye...
Claro, sí, eso se llama atención.
Eso. Y después viene ya el tema de las redes sociales, de no dar los tres minutos de rigor a todos los porteles taurinos.
Sí,
hoy
es.
Mundo Toro lo ha puesto verde, diciendo de que, hombre, Mundo Toro lo ven 8 millones de personas, según los datos de audiencia del año pasado, lo que sea, no sé cuánto, y igual que ellos respetan a José Tomás durante todo el año, respeta que Tomás también respete a los medios.
Sí,
que para lo ponen como una falta de respeto, evidentemente,
sí, está feo.
Más allá de que la ley te exija que le tengas que dar 3 minutos de...
Pero al final es una tontería, si todos los aficionados con los móviles graban la corrida entera.
Bueno, por supuesto que todos teníamos la faena al momento,
sí,
cabezonada.
Es un absurdo.
Eso.
Ayer, ese mismo día, ¿no? Morante estaba en Albacete
en
la televisión pública.
Claro, en Canal Castilla-La Mancha, ¿eh? Efectivamente, en la corrida benéfica de Asprona.
Uno no quiere cámara y el otro, al contrario, lo facilita y...
Claro, que eso no significa que uno esté bien y otro esté mal. Cada uno hace lo que puede hacer con su vida, lo que quiera y el planteamiento que quiera. Distinto es que después el aficionado, uno tendrá su opinión, otro tendrá otra opinión, claro, porque no vamos ahora todos en contra y todos a favor, ¿no?
También hay que decir, claro, hombre, que es un poco... Que cuando te anuncia dos tardes, que tiene anunciado lo de Jaén y Alicante, okay. Si te anuncias solo dos, pues es más fácil que te pueda estrellar. Si tiene 30 tardes, alguna saldrá bien. Claro. Si solo tienes dos, pues las opciones de triunfo son más difíciles.
Se dice que no está físicamente ni mentalmente para eso, pero en fin.
Bueno,
eso esperemos que la de Alicante, ¿cuándo es?
Hombre,
¿el mes que viene?
Creo que sí.
Bueno, la Feria de Alicante es por San Juan y San Juan es la semana que viene. No sé, yo...
No, pero no
hombre, te puedo asegurar que la decepción es mayúscula en la zona de Jaén. Los que viven por aquí, escuchamos, vaya vivo, venga. Pero en Jaén, que ellos tienen muchas pinitas clavadas. Una de ellas, que por ejemplo, una tontería, pero la Selección Española de Fútbol nunca ha ido a Jaén. Ellos se sienten como olvidados de todo. Va aquí José Tomás, lo pone en el punto del centro de la tauromaquia, no sé cuánto, y ocurre lo que ha ocurrido. Entonces ellos se sienten como diciendo, nos hemos quedado con
la
miel en los labios, nos hemos quedado que, bueno, ¿qué hemos hecho? Aparte de llenar la plaza, ¿qué hemos hecho para, no sé, o la expectativa era muy alta, demasiado, como sabemos cómo estas cosas, y nos hemos quedado, pues, que otra vez nos la han vuelto a dar, en la cara y fuerte. En fin, como dirán, lo bueno, dicen ellos, los aficionados auténticos de Jaén, nos veremos la feria de bueno, San Lucas.
Y cerramos ya, que nos queda muy poco tiempo, 5 minutitos.
Venga.
Con Daracena, rematando un poquito Daracena, el asunto que nos hace un poquito de crónica, aunque claro, la retransmitimos, pero que vamos a empezar por Juan. Juan, volver a viajar, a las andadas, a la aventura.
Sí, sí, ya siempre lo he dicho, que a mí lo que más me gusta es eso.
Es bonito, ¿verdad?
Y, sí, sí, ¿no? Aunque lo pasen mal, ¿no? En peores plazas es monitoreado, ¿qué quieres que te diga? Y me gusta que haya así esos problemas porque se resuelven. Y mira, al final salió muy bonita lo que es la retransmisión, no hubo cortes, lo pasamos mal, pero eso nadie se entera. Y salió muy bien lo que es la retransmisión.
Me dijo uno, dice Guillo, que listo era aquel tío con la sombrilla.
Claro, hombre, tampoco íbamos a poner...
Era un paraguas.
Era un paraguas pequeñito, porque tampoco queremos molestar a los que estaban
pero
detrás.
Pero la verdad, ¿no? El único con alta temperatura que vaya a los toros, que había en la parte
de
y aparte de eso, que te puedes ir preparado y protegido con un paraguas, mira, pues...
Sí, y eso que...
Preparado íbamos, ¿eh? Aparte del paraguas sombrilla... ¿Qué? Íbamos también con nuestro protector solar, agüita y en fin.
Claro, es complicado, ¿eh? Son plazas muy viejas, no tienen sitio para los medios. Está todo con esos esas sillas.
La vez anterior tuvimos la de la presidencia muy bien ubicado.
¿Eh? Sí.
Bueno, pero esta vez una corrida, vamos a ver, a mí me recordaba un poco Olivenza.
Sí, sí.
Un poquito lo de Olivenza. ¿Por qué me refiero? Es que una plaza, 1846, pero que los accesos, como siempre, hay que mejorarlo.
Pero antes tú hablabas de José Tomás y eso de las camas, pero tampoco los empresarios se enrollan con nosotros. La verdad que hay que decirlo. Que sí, hay que darle las gracias porque entramos, pero mira qué sitio, ¿no? Allí al lado del público, los niños molestándonos. En fin, que no se comporta con los medios de comunicación. Y los poquitos que hay, pues se van. Porque yo otro día me lo pensaría, ¿eh? Y para allá, ¿eh? Y con el mismo empresario, bueno, porque ponernos allí con todo el sol y con todo lo que nos cayó. Y, vaya, mira, después había sitio allí al lado de las cámaras, había una camarita allí, había un montón de sitios por allí por el lado de la sombra, en presidencia, ya. Podía haber estado allí perfectamente colocado. Bueno, pero nosotros no ocupamos mucho.
El trabajo tuvo su recompensa, ¿no? Ese serranazo.
La cena que tuvimos, pero por lo demás, la verdad que no.
No, efectivamente, que fue un poquito deslucido, los animales tampoco estuvieron a una.
Bueno, tú sabes que todos los festejos depende cómo lo mires. Mira, vamos optimistas. Yo felicito a la alcaldía de Aracena por apoyar el festejo, ¿eh? Porque primero tienen un lujo de plaza, que cuando se hizo esos palcos querían imitar la maestranza. Bien. Ojo, cuando se hicieron esos palcos en un pueblo.
Y se asemejaba un poco.
En un pueblo a mitad del siglo XIX, ojo. Y que tienen esa plaza y que trabajan para que se den espectáculos en esa plaza. La pena, pues sí, claro, porque me han puesto a primero de junio y tocó la ola de calor y sabemos que no se puede vender porque a ver cómo vas a vender sol. Mire usted, ¿cómo va a poner usted 40 euros a sol si es que te tienen que regalar un apartamento el que vaya sol, hombre, por favor? Eso está claro. Pero eso es la problemática de Valverde, la problemática de Cortegana, porque ya la tauromaquia es media plaza. Sí. A veces nos metemos en la cabeza que hay que empezar a las 8 de la noche y poner unos focos, que no cuesta trabajo al ayuntamiento poner unos foquitos. Y un espectáculo a las 8, a las 9, a las 10 de la noche es una delicia. En esas localidades, no sé, porque molesta feria, mire usted.
Y ya que te pones a poner unas fuentecitas de agua cada
10
metros.
Y el aire acondicionado. No, pero quiero decirte que todo eso es el futuro de la tauromaquia. Ahora, si esperamos que el año que viene, otra vez, porque es que la culpa es del toro no viste, pero el sol. La gente no va porque hace calor. El otro, que y ya estamos la excusa de siempre, hasta el año que viene, Lucas. No, mire usted, vamos a poner unos foquitos. Mira, Palo tiene foco. Y se va a hacer a las 9 y media de la noche. No, es tan complicado, no es poner 30 focos para un ayuntamiento, quiero decirte. ¿Qué dinero
hay que buscar soluciones.
Hay que buscar soluciones para todo, hombre.
Y facilitar tanto a los medios, en este caso como nuestro, como al público.
Pues a nosotros nos escucharon 400 personas por la radio online, así en directo.
Un sábado...
Pues te digo que no, la verdad que sí, que hay que agradecer que nos dejen entrar, que nos den la acreditación, pero los empresarios, por favor, que nos tomen un poco en serio, que nos pongan sitios buenos, cómodos, un poco más para nuestro trabajo, porque nosotros no vamos a jugar a las bolas, ni vamos a...
No estamos
allí inventándonos nada, esto es serio, y hacemos una retransmisión seria, correcta, con nuestros equipos, que no es un walkie-talkie, que son emisoras, que son... aparatos que valen mucho dinero, al sol, allí menos mal, el paraguas.
Bueno, pero como tú decías antes,
yo sí me quejo, ustedes no se quejáis, pero yo como técnico, director de esta emisora, me quejo de los empresarios que no se enrollaron con Hispanidad Radio.
Dicho que está. que el la labor que hicimos a través del vía WhatsApp, me llegaron muchas felicitaciones, ¿no?, para todo el equipo de haber podido llevar festejo, porque mucha gente, claro, no puede desplazarse. Uno de la, sí, de los motivos de nosotros hacer esto es por eso, porque muchísimos aficionados de Huelva no van a la cena.
No, y aparte que estaba allí todo vendido. Cuando tú hubieras ido, el público no podía, sombra, no podía, y lo que comentaba antes, los accesos son como son, la gente también tiene la muy mala costumbre de llegar a lo justo, con lo cual el señor que llegó a las 7 entró a las 7 y media, y el resto del público tuvo que esperar media hora más. Olivenza 2.
Se le dio salida al primer toro a las 25.
Con lo cual, el señor que también estaba, por ejemplo, que digo yo, en Sol, tiene que aguantar media hora que un señor llegue también tarde. A ver, vamos a repartir el palo para todo el mundo.
Sí. Porque, sí, totalmente.
Exactamente, porque cuando nosotros entramos a las 6:30 a Sol, en sombra había no había ni el 10%. A menos cuarto podía estar la mitad. Así que la otra mitad estaba todavía tomando el gin tonic en la puerta. O es que vivimos como vivimos, hombre, mire usted, entre usted, pues, para no molestar a los demás.
La puntualidad no fue...
No es lo normal en este país, para nada.
Menos nosotros, ya... nosotros que llegamos...
Ah, bueno, desde las 5:30 sentado yo ya dándome el sol.
Bueno, señores,
pero cara al sol, Juan, cara al sol.
Muchísimas gracias a todos. El lunes que viene tenemos ya aquí tema de con paro y enojo y todo lo que...
Paro de las fronteras, lo que parece otra cosa.
Bueno, de la parte artística de Aracena hay que decir que fue un fiasco.
Sí, sí.
Que los toros no ayudaron, que el último que tuvo un poquito de genio, que Garrido tuvo cumbre con él, y que para mí fue la oreja de verdad peso, de la tarde. Las otras fueron de aquella manera. Y que disposición, como recalqué varias veces en la retransmisión, disposición en los toreros había toda y se veía, y eso se nota rápidamente. Pero no hubo enemigo, no hubo toro.
Bueno, hubo pinceladas.
Un poquito en el último, pero no como para que aquello hubiera funcionado como nos hubiera gustado.
Bueno, señores.
Bueno.
Hasta el lunes que viene, que Dios reparta suerte.
Suerte.
Nos vemos el lunes que viene.
Venga. Saludos.